Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente en Onda Madrid.
Son las 6 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos en Madrid Directo. Enseguida vamos a hablar de los Juegos Olímpicos. Pero antes vamos a saludar a nuestro buen amigo y compañero Javier Caballero. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás?
Pues mira, hoy tenemos un poquito el corazoncito tocado porque Javier, junto a nuestro queridísimo Miguel Vigil, en nuestro programa hacía una sección maravillosa, divertida, con mucho humor, con ese sarcasmo especial, el que tiene Javier, pero desde luego el fino sentido humor de nuestro alegre Miguel Vigil, que como ya les hemos contado hace un par de días, nos ha dejado, Javier.
Pues sí, la verdad es que era una persona entrañable y yo recuerdo los momentos que compartí con él colaborando en la sección pues con mucho cariño y ha sido pues una pena y una gran tristeza la que nos ha invadido estos días.
Nos hemos acordado de su fabada continua, que él en sí mismo era una fabada.
Sí, la verdad es que tenía, pues como dices, ese sarcasmo, esa fina ironía, sí. era un humor muy inteligente el que tenía y bueno, se popularizó, como todo el mundo sabe, por el 1-2-3 y con Académica Palanca.
Académica Palanca, sí.
Y como digo, yo tuve la suerte de aprender a su lado y era un tipo que absolutamente entrañable, parecía un niño grande, ¿no? Un niño bueno, con una mirada muy certera y muy precisa, como un cirujano, ¿no? Del humor, que pues eso se fijaba y enfocaba por las cosas cotidianas. Y bueno, pues también tenía una creencia por la gastronomía, que además era...
Por favor, las fabadas, todo era fabadas.
Sí. Y bueno, desde aquí de verdad que le damos un beso y un abrazo grandísimo a la familia y decirles, como ellos ya saben, que tenían a un gran familiar, que era un gran tipo, Miguel.
Claro que sí, pues desde aquí nuestro recuerdo más entrañable, lo estamos haciendo durante toda esta semana para nuestro queridísimo Miguel Vigil y para su familia. Bueno, son las 6:10 minutos y aquí estamos de los nervios y de los pelos con la cosa deportiva. Redacción de Deportes de Onda Madrid, Elena Castro, hola.
Hola, Pilar, muy buenas
Pero
tardes.
Pero qué sonrisa más bonita tiene. Hoy nos podemos permitir la sonrisa, por lo menos, ¿no?
Hoy sí, ya lo necesitábamos. Después de solo tener una medalla en 5 días, ya tocaba.
Ay, el golpe de ayer de Nadal Alcaraz, por favor, que fue... Ay, nos dejó a todos derrumbados, ¿no?
Y no solo que perdieran en dobles, que teníamos mucha ilusión con ellos, sino las palabras después de Nadal, abriendo la posibilidad de que estemos más cerca de su final, de que cuelgue la raqueta, de que sigamos viéndole en una pista, sobre todo en una tan especial como la de Roland Garros, ha ganado tantas veces allí, 14 veces, así que bueno, fue una tristeza, pero hoy nos hemos levantado llenos de alegrías.
Hombre, por favor, esa marcha maravillosa.
Nos ha dado 18 medallas en Juegos Olímpicos a nivel histórico, es la tercera disciplina que más nos ha dado de medallas y lo han hecho dos marchistas, que en Tokio se quedaron cuartos los dos, a nada, tocando
esto
la medalla.
Esto es justicia olímpica lo que ha ocurrido esta mañana.
Y además que se ha reeditado un abrazo muy bonito, porque en el anterior mundial los dos conquistaron también medalla. ¿Sí? Y en la línea de meta, Álvaro Martín esperó a María Pérez, se fundieron un abrazo. Oh. Hoy han vuelto a repetir ese abrazo, esa alegría, y además con dos metales, un bronce por parte de Álvaro y una plata por parte de María, que desde luego ejemplifica un sueño, el de toda España.
Muy difícil conseguir una medalla olímpica. En Tokio me quedé muy cerca, cuarto, porque soy un tío muy normal de pueblo, de un pueblo de 6.000 habitantes en el sur de Extremadura, de un club extremeño, y pensaba que puede ganar una medalla olímpica. Pues todo un sueño.
Echaba gloria, ¿no? Le decía una medalla a mi abuela María, que me estará viendo en casa, en Tokio, se me quedó lo de las lágrimas eso, y no era de oro, era de plata. Y quería alegrar, emocionar y poner en tensión a todo el español, y creo que lo he hecho.
Bueno, esa abuela que hemos visto las imágenes, ¿cómo lloraba? Como una loca.
Hombre,
la abuela.
Si fuese mi nieta, creo que también lloraría. Si fuese mi hija, lloraría. Si fuese mi hijo, lloraría. Desde luego, es una emoción que solo aquellos que tienen a hijos deportistas o familiares deportistas son capaces de entender, o alguien que se haya dedicado al deporte de forma profesional, porque es un sentimiento, además, en marcha, que no es una disciplina como el fútbol, como el tenis, como el baloncesto, que... llega a más hogares, ¿no? Que está muy bien remunerado.
Deporte minoritario, sí.
Yo creo que incluso en la ceremonia, ver un miembro de tu familia que está en esas sí. barcazas por el Sena, compartiendo con tantas nacionalidades y viviendo ese momento histórico, ¿no? De pues oye, una ceremonia inaugural, recorriendo un río tan majestuoso como el Sena, pues claro, yo veo a alguien de mi familia ahí y te mueres.
Imagínate, ya se consigue medalla.
Y ya bueno, se consigue una medalla, que encima tiene trocitos de la Torre Eiffel.
Sí.
Cada medalla de la remodelación, de las consecutivas remodelaciones que han ido haciendo la Torre Eiffel, el material sobrante y cada medalla tiene un trocito.
Fíjate eso del abrazo que decía Elena. Ha habido una cosa muy graciosa esta mañana, porque la reina Leticia ha llegado a tiempo de poder abrazarles. Y claro, el Álvaro estaba tan venido arriba que ni la reina ni nada, se ha ido directamente por María. Luego le ha pedido disculpas a la reina, claro, lo ha entendido como no lo iba a entender, por favor.
De hecho, lo primero que le ha dicho es la madre que te parió. Es lo primero que le ha dicho Álvaro a María, pero María ni siquiera recuerda lo que ha pasado porque tiene una pequeña laguna. ¿Sabe
pero
que ha abrazado a la reina Leticia?
La hemos visto deshidratada, sí. Cómo ha llegado María a la meta.
Bueno, y creo que está sucediendo ahora mismo,
sí,
¿eh?
Tenemos una nueva medalla.
¡Ay, otra medalla,
para el deporte,
por favor!
Español. Acaba de conseguir un bronce Pau Etxaniz en piragüismo slalom K1. Ha bajado el primero, tenía el peor tiempo de todos los participantes, pero sin embargo... Incluso Pena
Elena, relax, porque de la emoción la estoy viendo, le están temblando las manos de la emoción, qué bien.
Me tiemblan a mí y no
por
estoy
eso,
compitiendo.
Te lo digo a ti, que estás tú temblando, por favor.
En rabioso directo.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, qué abrazos, qué maravilla. Y tenía el peor tiempo, dices. Fíjate.
El peor tiempo, por eso salía el primero. Ha tocado una puerta, se ha visto penalizado. Uh-huh. Luego ha salido el italiano, que ha hecho... también un tiempazo,
brutal, sí.
Se ha quedado un segundo por delante del español, pero la verdad es que a los demás, tenemos que ser realistas, no se les ha dado muy bien. De hecho, ha habido un chino que ha tocado tres puertas, ha saltado otra, entonces
sí.
De normal eso no suele darse, pero bueno, vamos a quedarnos con la parte positiva,
por
que
favor,
es que tenemos
que llevamos
una
un día...
nueva medalla.
Bien, hemos pasado del miércoles negro al
superjueves.
Teníamos posibilidades, 7 medallas.
Y llevamos hoy,
4. 3 ya certificadas y la cuarta...
La del museo.
Efectivamente, exacto. Pero de momento eso
no sabemos de qué color,
no sabemos, pero desde luego nos están llegando alegrías. Emanuel Reyes, que nos ha asegurado ese metal, por cierto, nacido en La Habana, vino a España a buscarse la vida en 2019... Y ahora luce orgulloso los colores y además ha dicho, en un guiño al tenis, aunque se ha equivocado un poquillo, pero se lo vamos a perdonar por la emoción.
Hombre, claro, a ver qué ha dicho.
Que quiere disputar la final en Roland Garros.
¡Ay, ay, ay, ay!
¡Ah, muy bien!
Se le ha amontonado la faena.
Ha mezclado conceptos, pero bueno, se lo perdonamos. Es lógico, después del combate que ha realizado esta mañana y de traer esa cuarta medalla para España, quinta con esta que acabamos de conseguir.
Y ojo, en boxeo, que hacía también 20 años que no conseguíamos medalla.
Estamos volviendo a tiempos pasados, porque, por ejemplo, en marcha, María también Pérez, desde Sydney 2000, en la categoría femenina, no
2000.
Conseguíamos ninguna medalla. Entonces, hoy es un día histórico, sobre todo, yo quiero reivindicar los deportes minoritarios,
claro
porque son
sí.
históricamente los que más alegrías nos dan, pero los que nos olvidamos durante todo el año.
Y además, otra cosa, porque todos estos deportistas... De élite decimos porque el uno es campeón del mundo, ella era campeona del mundo, campeones de Europa, pero todo el esfuerzo que hay detrás, el sacrificio, sus familias, sus amigos, los entrenadores, los que están trabajando con ellos, que vas y te lesionas como le pasó a María, y luego volver otra vez a estar en la pomada de la competición y a buen nivel. Ay, qué gusto de ver la clasificación con la medalla de bronce de Etxaniz, qué bien. Se cerramos los paréntesis, que nos venimos arriba enseguida. Pero lo importante, lo que dices tú, los deportes minoritarios que están trabajando todos estos años para llegar a esta competición y en unos segundos te lo juegas todo.
Sí, por ejemplo, en judo, Nico Sera, que ha sido un poco la nota amarga, ¿no?
Sí.
De este día, ha tenido que ir a esa repesca por el bronce, ha ganado el primer combate con un nipón. Al combatiente japonés, pero ahora no ha tenido tanta suerte, no ha podido hacerse con su rival, un uzbeko, ha perdido, lloraba porque obviamente es mucho trabajo, pero claro. Tiene más mérito porque él ha subido de categoría, él nunca había competido en menos de 100, siempre había competido en menos de 90, ha probado, incluso todo el mundo le daba como favorito, no tuvo que hacer las rondas preliminares, pasó directamente a octavos por ese favoritismo, por ser campeón del mundo, sin embargo hoy ha tocado llorar, porque ese esfuerzo durante tantos años no se ha visto recompensado, pero estamos orgullosos igualmente de él.
Hombre, claro,
somos
sí.
El país, yo creo, del mundo con más diplomas olímpicos, eso sí que también lo podemos
bueno,
decir.
Mira.
Somos muy diplomáticos.
Sí, sí, efectivamente. Muy diplomados. Bueno, más cosas del día de hoy que yo no doy abasto, ¿eh?
Bueno, Carlos Alcaraz.
Yo tampoco. Por favor, Alcaraz.
Nos
que venía
sufrir.
Después de... Hombre, el segundo set, el tie break, de verdad, yo no puedo, ¿eh? Ha sido tremendo.
En la redacción de deportes, los sí. compañeros de otras redacciones pasaban y no entendían por qué gritábamos a la televisión, por qué estábamos mirando
¿qué?
Una pantalla ahí colgando. ¿Qué le pasa a esta gente? Pues es que hemos vivido completamente... Además, ha solapado con Nico Sera el primer combate.
Sí.
Estábamos ahí un ojo a cada televisión, pero desde luego este chico quería la medalla.
Y la quiere.
Sí. Le dio pena no poder ganarla en dobles con Rafa Nadal, que es su ídolo, al que tanto ha seguido a lo largo
bueno,
de los años.
Qué respeto ha habido ahí entre los dos. Generosidad de Rafa con él, pero ese respeto de Carlos con Rafa me ha parecido una cosa preciosa.
De hecho, creo que el mejor ejemplo fue ayer cuando los dos perdieron el partido y toda la Philippe Chatrier, casi 15.000 personas en pie ovacionando a Rafa Nadal. Y el propio Carlos le dejó el protagonismo,
se apartó,
aplaudió y cuando Rafa se iba llorando, le puso una mano en el hombro en forma de apoyo de vamos, esto yo ahí entendí que Carlos Alcaraz no solo va a ganar por él, por España,
por
sino
Rafa.
También por Rafa Nadal.
Wow.
Siempre lo digo, ¿no? Estamos en unas Olimpiadas, estamos jugando por España, que para mí es una de las cosas más grandes que hay en el mundo y eso es lo que te tira para arriba y lo que a mí me hace... no pensar en el cansancio, sino dar todo lo que tengo. Hoy he salido a la pista intentando jugar con mucha intensidad. Sabía que Paul bueno, es un jugador muy, muy eléctrico, que tiene grandes tiros y tenía que estar muy atento. Luchar cada pelota. El segundo set ya me he encontrado o me he ido notando ese cansancio, pero lo dicho, ya me recuerdo que no estoy jugando por mí solo, sino estoy jugando por todos los españoles y eso es lo que me anima, lo que me tira para arriba y hasta luchar hasta la última pelota.
¡Ay! Que se emociona uno escuchándole, ¿eh? La verdad. ¡Uf!
¡Qué majo! ¿No?
No, claro.
Además
que sí.
Es que son esos héroes normales, ¿no? Como Iniesta, como, ¿no? Dentro de...
Como el de la marcha de hoy. Dices, yo soy un tío normal de Badajoz, de un pueblo pequeño.
Claro. Ese modelo también que vimos con Vicente del Bosque, ¿no? Como sí. entrenador, ¿no? Esa visibilidad de la honestidad. No, pues eso yo creo que también es muy importante, ¿no? Que lejos de esos gestos de divos y demás, sino que sean una persona... Luego, el dinero que tengan, pues oye, es consecuencia de su trabajo y del rendimiento
pero
que dan.
Pero estos deportes minoritarios, y tú lo sabes, Elena, dinero poco.
El otro día tuvimos precisamente a una madrileña, atleta, que se retiró en el partido de la una y estaba hablando de cuánto cobraba un atleta que no es ni futbolista, ni tenista, ni jugador de baloncesto, cuánto cobraba. Y ella, por ejemplo, habiendo competido en dos Juegos Olímpicos, decía que el año que menos cobró fueron 8.000 euros.
Madre mía.
Claro.
Y el año que más, dice, me dio para vivir ese año. ¡Ese año!
Claro.
No toda la vida.
Es que depende de las becas, ADO y del, ¿sabes?, de las estancias en el centro de alto rendimiento, todo eso, sí. Claro que es complicado llegar, claro.
El otro día veíamos, no, ahora mismo no recuerdo a qué deportista llorar, llegó octavo, tuvo un diploma olímpico. Es que para ellos un diploma olímpico puede significar una beca.
Sí, sí, claro.
Claro.
Una beca
sí, sí.
que te permita seguir dedicándote a lo que tú quieres.
Sí, sí, sí. Yo recuerdo, fui de las primeras personas que entrevistó a Carolina Marín hace mucho tiempo, ahí en el Centro de Alto Rendimiento, y me contaba cómo vino de Huelva, cómo ella pues estaba... Tenía querencia por bailar flamenco, ¿no?
Eso es.
Y demás, y cómo fueron esos primeros meses en Madrid sola, pues cómo se metía en tiendas en la Gran Vía tratando de buscar alguna ropa que luego no se ponía porque no tenía con quién ir.
Ay, pobre.
Que se metía en el cine sola, que bueno, pues es muy duro también para una chica, imaginemos, de Huelva, que está lejos de Madrid, que ha tenido otro entorno, pues una familia... digamos también pues muy de litoral, ¿no? Y demás, pues que claro que es complicado y también ese trance, ¿no? Personal de decir voy a sacrificarlo todo y voy a emigrar desde mi casa hasta aquí, pues claro. Es una odisea maravillosa.
Por cierto, Carolina, que en poco más de 9 minutos juega contra la estadounidense.
Mira, Elena, esto es tremendo. ¿Qué más tenemos hoy? Hugo, ¿no?
Hugo. Tenemos a Hugo, que bueno, está complicado. Vamos a ser sinceros.
Está en la calle 8.
Y no solo es que esté en la calle 8, sino que está con unos nadadores con muy buenos tiempos. Se le ha hecho el séptimo peor tiempo. Sí. Veremos a ver qué pasa, pero bueno, nunca se sabe. Podemos conseguir ese metal. Hugo ha renunciado esta mañana, porque tenía dos competiciones seguidas, ha renunciado a nadar a 200 tiros libres, porque él quería dosificarse para esa final de 200 espalda, uh-huh, que es donde de verdad él tiene su potencial.
Hombre, es campeón del mundo de 200 espalda.
Efectivamente, entonces él quería dosificarse porque eran muy seguidas, con una diferencia de 5 minutos. Uh-huh. Entonces ha preferido, vamos a lo seguro, vamos a intentar conseguir, uh-huh, un metal, ya soy campeón del mundo, quiero ser campeón olímpico. Claro. Así que tenemos a Hugo esta tarde. Por cierto, tenemos a las tenistas de dobles, que nos hemos
también
olvidado de ellas.
Sí, es verdad. Sorribes y, ¿cómo se llama?
Y Buxa.
Buxa,
sí,
exacto.
De momento están jugando contra una pareja de hermanas gemelas ucranianas.
Ay, madre.
Que van perdiendo, van 2-1, pero bueno, todavía están en el primer set. Así que tenemos muchas esperanzas puestas en ellas. ¿Y qué tenemos más esta tarde? Bueno, tenemos baloncesto 3x3, que hoy España femenina hace
doblete. Uy, qué divertido es el baloncesto 3x3, ¿eh?
Sí,
agotador, la ves.
Tan callejero, ¿eh?
Sí, muy callejero.
De hecho, el origen está en las calles de Nueva York.
Nueva York, sí.
Entonces, tenemos dos partidos hoy. Están ahora mismo jugando y empatando el encuentro contra China.
Ayer vi cómo le ganaban a las francesas.
Sí, llevamos dos partidos ganados. Hoy jugamos otros dos y mañana otros dos. De momento, vamos empatando contra China, y a las 9:30, aquí sí que es un partidazo, contra Estados Unidos.
Ah, importante, importante. Bueno, Elena, no te dejo más, porque si no te haces con el programa y te quedas todo.
Tengo
el
mucho más si quieres, Pilar. Yo vengo encantada a contar toda la actualidad deportiva.
Claro, y luego tenemos a la selección española de baloncesto, que jugará contra Canadá.
También, otro partidazo.
Mañana, que estaremos pendientes de la familia, como lo llaman.
Sí, a las 5:15 y a las 5 tenemos fútbol masculino con el España-Japón.
No te digo yo que se queda aquí hasta mañana nuestra amiga Elena.
Muy bien.
Gracias, mañana hablamos otra vez.
Adiós.
Venga, y tráenos suerte.
Esperemos.
Claro que sí. Javier, otros deportes que sí son olímpicos, pero que son un poco rarunos, ¿no?
Sí,
por ejemplo.
Vamos con deportes raros y anecdotario, por así decir, de medalla de oro, ¿eh?
A ver.
Bueno, los Juegos Olímpicos son 32 disciplinas, ¿vale? Pero es que ha habido algunas históricamente, ¿no? Ahora nos puede parecer un poco raro, por ejemplo, que entre el BMX, ¿no? Estas bicicletas que hacen todo tipo de...
El freestyle
y demás. O vamos a ver el breaking, que es, como el breakdance, ¿no?
Sí.
Pero cuando vemos a alguien, a un gimnasta, en el potro con arcos, parece que está haciendo breakdance, ¿verdad? Bueno, pues vamos a tener la modalidad que se estrena en estos Juegos de París. Pero, ¿qué ha sido de otros deportes raros e históricos?
Miedo me das. ¿Olímpicos?
Que han ido, claro, que han ido cimentando. ¿Qué te parece que apareciera al estilo de Mariano José de Larra un duelo a pistola?
Ay, por Dios, los duelos románticos.
Pues a pesar de su nombre, los duelos no permitían, obviamente, que se dispararan entre sí, ¿vale? Los atletas usaban pistolas con balas de cera y disparaban un maniquí que estaba como a unos 30 metros de distancia. ¿Cuándo ocurrió? Pues en los Juegos de 1904, San Luis, y 1908, en París. En Londres.
Sí, sí, sí.
Y bueno, estamos viendo también unas imágenes maravillosas de natación con este francés que está batiendo un montón de récords y demás.
¿Cómo se llama este Marchand?
Marchand.
¿No?
Sí. Pero, ¿y si te digo que en París, en 1900, hace 124 años, había una disciplina que era buceo?
¿Buceo?
Pues sí, en una natación bajo el agua, que fue una prueba tanto de resistencia como de distancia. Y se obtenían 2 puntos por cada metro recorrido y 1 punto por cada segundo que aguantaras debajo del agua.
¡Ay, señor!
O sea, que imagínate.
¡Qué bueno!
Que, por cierto, hemos de decir que las medallas, claro, este protocolo de dar las medallas después cada vez que se disputa una competición, pues tiene justo más o menos 100 años, porque fue en Ámsterdam 1928 cuando se empezaron a entregar una vez finalizadas las pruebas. Porque, bueno, y es más, en las Olimpiadas justo de antes se empezaron a dar con cinta para poder colgarse al cuello. Así que eso también, ahora que estamos viendo que las medallas tienen un trozo de la Torre Eiffel, pues recordemos un poco el protocolo anterior. ¿Qué te digo que si la sogatira también formaba parte del concurso olímpico?
Sí.
Pues a ver, está considerado más un juego casi de Boy Scouts, ¿no?
Sí, de niños.
O de críos, ¿no? Pues este tira y afloja estuvo desde 1900 hasta 1920, ¿eh? O sea que 1920 en Amberes, en Bélgica, una ciudad muy bonita, la que recomiendo ir, que estuve no hace mucho, llena de comerciantes de diamantes. Es maravillosa Amberes.
¡Ay, qué nivel tienes de movimiento! De verdad, ¿eh?
Dos equipos de 8 hombres se colocaban cara a cara y pues eso, poner una equidistancia, una línea en el medio y el equipo que atravesaba esa línea perdía. Así que la soga tira también. La escalada, cuerda, tenemos escalada libre en los Juegos Olímpicos desde hace 2. Así que esto nos suena un poquito más normal, pero como práctica común, ¿en qué? En la gimnasia que hacíamos cuando éramos teenagers, ¿no?
En el cole, sí.
Así que nada, estuvo incluida 5 ediciones de los Juegos y, bueno, juzgaba la velocidad y la postura de los atletas, que debían escalar 15 metros, ¿sabes? Uh-huh. Esto como a escuadra, tú sabes, con los pies y tal, que era bastante complicado. Así que imagínate que la primera edición, pues solo 2 llegaron hasta arriba. Así que, claro, eran unos juegos como muy incipientes, ¿no? Muy naif. No había televisiones, no había...
no había redes.
No había cámaras de slow motion y cosas de estas. Sí. Carreras de lanchas. ¿Qué te parece?
Lanchas.
Qué bonito, ¿no? Como una película de James Bond.
¡Ay, no des ideas!
Londres, 1908. Bueno, la competición fue un fracaso, ¿vale? Se organizó en Southampton. Y nada, 6 de las 9 carreras fueron canceladas por el clima y porque algunas lanchas ni siquiera llegaron a arrancar.
¡Ay, Dios mío! No me extraña que no volvieran a repetir, la verdad.
Sí, y este me ha encantado. Este último, ¿vale? Tiro al pichón.
Ay, esto es se practica mucho aquí, pero sí, en competición olímpica, por Dios.
Claro, a ver, hoy sería inviable, ¿no? Así que nada, pues ya en su momento, en 1900, pues fue un deporte controvertido. Y la competencia, pues nada, consistía en disparar al mayor número de palomas vivas en un tiempo, ¿no? Pues igual que vemos ahora lo del tiro al plato, pero con estas columbas tan, tan bonitas. Pues en 1900, el ganador fue Leo de Dundel, que mató 21 palomas, ¿vale? Y nada, se disputó hasta 1924, pero ya se cambió con palomas de arcilla en lugar de vivas, para que los animalitos, pues oye, que además es el símbolo de la paz, ¿no? Que,
claro,
oye.
Claro. Oye, un repaso breve de anécdotas curiosas sobre el deporte. A
bueno, pues mira, cositas que han ido pasando últimamente en los Juegos Olímpicos, ¿vale? Que además, digamos que han formado ya parte de la historia de los anillos, de los 5 anillos. Fingir un accidente de moto, ¿para qué? Para saltarse un control antidoping.
¡Ay, con lo vigilantes que están, por Dios!
Bueno, pues lo hicieron, es que tiene mucha guasa. Lo hicieron 2 atletas griegos, ¿vale? Ekaterini Tanau y Konstantinos Kenteris. ¿Y cuándo lo hicieron? Pues en los Juegos de Atenas, que
ay,
ya
ay,
tiene
ay,
delito.
Ay, encima tiene
además,
delito esto,
que, ¿eh? Que, claro, Atenas estuvo reivindicando hacer los Juegos del Milenio durante mucho tiempo, al final recayeron en Sydney. Pues los tuvieron que hacer en el 2004 y estos 2 atletas griegos, con tal de saltarse un control antidopaje y justificar esa falta, pues fingieron un accidente de moto y una posterior hospitalización. ¿Qué te parece?
Oye, ¿vale? ¿Y esto de que uno se pierde los juegos por quedarse dormido, quedarse sopa?
Sí. Ha habido varios casos, ¿eh? Anda, son varias las carreras olímpicas que se han truncado por el sueño. Roma, 1960. Surinam, el representante Siegfried Willem Esajas.
Con ese nombre no me extraña que se quedara dormido.
Pues nada, se quedó dormido y no pudo participar. Y Múnich 72, los velocistas estadounidenses Reynold Robinson y Edward Hart y Robert Taylor regresaron a la Villa Olímpica para echarse una cabezadita.
Ay, ay, ay.
Cuando se levantan, ponen la radio y dicen, uy, sí, ya...
¡Ya pasó!
¡Que ya ha empezado lo nuestro! Así que nada, se fueron corriendo, pero no, ya era...
¡Ay, señor!
Le dijeron, too late, my friend.
Javier, que ha sido un gusto, como siempre, tenerte aquí hablando de los Juegos Olímpicos y celebrando que hemos celebrado la medalla de bronce en el descenso
nada,
en Aguas
aquí.
Bravas y le están dando ahora mismo la medalla de bronce.
Maravilloso.
A Pau Echaniz, claro que sí. Gracias,
venga,
Javier, hasta luego. Enseguida continuamos.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Cada día Madrid se pone en marcha para informarnos desde las 10 de la mañana con Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días.
Que aquí lo más extranjero que conozco es Talavera y por el apellido de Gloria. O sea, ni siquiera por la ciudad.
Dar voz a los expertos.
Carpe diem, aprovechar el momento presente.
Exacto.
Porque todo eso está fuera de nuestro alcance.
Acercarnos a la realidad de la calle.
Vivir algo en vez de solo aprenderlo por lo que te cuentan, sino vivirlo, experimentarlo.
Respondiendo todas las dudas.
Necesita recetas de estupefacientes. No como otros opiáceos más suaves que no la necesitan.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
¿Y tú? ¿Qué haces en las noches de verano?
Pues mire usted, en las noches de verano pasa mucho calor, abanicarme, tomarme un gazpacho fresquito y a veces quedarme en casa, pues si no tengo plan.
Pues desde la radio te compartimos los mejores recuerdos musicales para viajar a los veranos de tu vida.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Abrimos de lunes a jueves a partir de las 10 de la noche.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ay, ya tenemos aquí otra vez a Marta Zúñiga, porque estos días estamos disfrutando en Madrid del Lago de los Cisnes a cargo del prestigioso Ballet de Kiev, ¿no, Marta?
Sí, está en Madrid el Ballet de Kiev. Es una suerte que podamos tener a esta compañía aquí en la ciudad. Quedan dos funciones de esta etapa madrileña. Mira, esta tarde aún tenemos tiempo, a las 8:30 y mañana 2 de agosto a la misma hora en el Teatro Coliseum. Bueno, después van a recorrer parte del territorio nacional, van a estar también en la Granja, en San Ildefonso, en Segovia, también en Valencia y en Palma de Mallorca, entre otros lugares. Goldberg Management hace posible que podamos ver a esta compañía en colaboración con UNICEF España y hacernos disfrutar de El Lago de los Cisnes. Para acercarnos más a esta compañía, Pilar, y a sus producciones, vamos a charlar con el coordinador de la productora Goldberg Management, con Ignacio Iturrarte.
Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros y qué alegría poder hablar del Ballet de Kiev, dada la situación que están viviendo en su país y que los tengamos aquí, ¿verdad?
Pues sí, es una alegría enorme volver a estar de gira. Lo ha explicado muy bien Marta, las ciudades que nos quedan para el verano. Y bueno, también con la idea de que en otoño e invierno volverá, pero eso ya será en otro momento, pero muy, muy contentos de estar en Madrid nuevamente.
Uh-huh. ¿Cómo se forja este ballet? Porque tampoco tiene muchos años y además encima de la situación que están viviendo en su país, en Ucrania.
Bueno, para entender bien qué significa este ballet, nos tenemos que ir a Viktor Ishuk, que es su fundador y director. Durante muchos años, primer bailarín solista del Teatro Nacional de la Ópera de Kiev y Balletmeister, es decir, una figura realmente impresionante, joven, pero muy importante. Y cuando ve que un poco su final de carrera como solista se va acercando, él quería poner en marcha su compañía, que lo hace 8 años, ¿no? Y todo lo que ha aprendido durante todos estos años, que ha trabajado con los mejores, lo que él quería poner era en práctica lo que a él le parecía más interesante de todo lo que había aprendido, ¿no? Y él es una persona con un talento impresionante, un trabajador nato, y entonces, pues bueno, lo que es el trabajo, su talento, su conocimiento, pues hace que las funciones del Ballet de Kiev tengan unos resultados extraordinarios, como así lo atestiguan todos los que lo ven, ¿no? Y esa sería un poco la raíz. Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que todos sabemos, ¿no? Esa guerra que empieza en el año 22, que por eso también un poco sale de allá y empezamos a trabajar en España, y hace pues que todas las condiciones sean las que sean. El propio Víctor pues tiene su familia allá, su padre, su madre, un hermano, es decir, este tipo de cosas pues le puede cambiar la vida en cualquier momento, pero bueno, al final también los artistas lo que quieren es trabajar y bailar, se han formado durísimamente para poder hacer esto, y cuando salen al escenario yo creo que también es un momento de evasión y de conexión con el público para ofrecer lo mejor de sí mismos y hacer estas magníficas representaciones que hacen.
Y otra característica importante es el componente solidario, también en colaboración con UNICEF, con vuestra productora, que parte del dinero que se recauda va hacia ellos, ¿verdad? Va hacia su país, para un montón de cosas que les hacen falta, ¿no?
Pues es así. Cuando hace 2 años poníamos en marcha este prometedor proyecto de alianza con UNICEF, no sabíamos lo que significa. en puertas de la tercera gira, ya en la tercera gira, pero con un balance de las dos primeras giras, podemos decir datos muy concretos. Más de 281.000 euros se han donado a favor de UNICEF para atender la emergencia. 281.000 euros que la propia UNICEF el otro día nos decía sirve para atender a 800.000 niñas y niños durante más de un mes para atender todas sus necesidades de medicinas, de agua potable, de vacunas, de todo. Es decir, cuando hablamos ya de concreciones, lo que significa esta aportación, pequeña aportación solidaria, lo que significa dos años, es realmente fantástico ver que ese trabajo que hace UNICEF nosotros lo podemos apoyar con la aportación de estos fondos, ¿no? Y que esos fondos vienen de ese gran trabajo que hace todos los días el Ballet de Kiev en todos los escenarios de España.
Bueno, qué importante es la cultura, las actividades artísticas para intentar sobreponerse a una situación como es una guerra y de tantas injusticias que ocurren en el mundo. La cultura siempre es el alimento un poco del espíritu, del alma, pero también en este caso sirve para cosas concretas como ayudar a la gente, ¿no?
Efectivamente, esta unión de la cultura y la solidaridad permiten que cualquier persona que hoy vaya a ver al Ballet de Kiev en Madrid o que vaya mañana vea un espectáculo extraordinario, disfrute a lo grande de una calidad de una compañía increíble y tenga también su pequeño granito de arena a la solidaridad, que como hemos visto, cuando se aunan todos los granitos hace un gran granero y es una aportación muy importante. Por desgracia, en una alianza como esta se ve lo mejor, que es esa solidaridad y esa alianza entre la cultura y la música, pero que sirve para lo peor, ¿no? Que es para atender un poco lo que viene de una guerra. Pero vamos a quedarnos con lo más bonito, que es el resultado de la alianza entre Goldberg y UNICEF, y un agradecimiento infinito a todos los que van, y por qué no decir también un pequeño orgullo como empresa y como propio Ballet de Kiev de aportar estos fondos a favor de UNICEF.
Y por eso hemos querido traer aquí esta iniciativa de la empresa, de la productora Goldberg Management. Ignacio, muchísimas gracias, que vaya todo muy bien hoy y mañana y esa gira que tenemos por delante.
Pues muchísimas gracias a vosotros y tiempo tendremos de hablar de las presencias del Ballet de Kiev en octubre, noviembre, diciembre, enero en Madrid también, con títulos y con...
¡Ay, que van a representar! Calidad. Rapidito, gracias. Dínoslo. ¿Qué van a representar? Cuéntanos.
Bueno, pues mira, en octubre va a haber dos fechas para ver Don Quijote, un título fantástico, y luego pues bueno, los clásicos en Navidad de Cascanueces y también aderezado con Lagos por octubre y por enero, febrero. Pero bueno, lo más importante ahora mismo es lo actual.
Hoy y mañana, Lago de los Cisnes.
Hoy y mañana, fíjate, exacto.
Claro que sí. Ignacio Iturrarte, muchísimas gracias por estar con nosotros y un abrazo muy fuerte y suerte.
Gracias a vosotros, como siempre, por darnos la oportunidad de explicar lo que hacemos.
Claro que sí. Y seguimos hablando ahora de buena música.
Madrid Directo con Pilar Vicente en Onda Madrid.
Qué alegría poder cerrar el programa como siempre estos jueves, hoy 1 de agosto además, con la buena música clásica que aquí tiene a su representante máximo, esta voz maravillosa de Mario Mora. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo va el verano?
¿Qué tal, Pilar? Pues muy bien, la verdad es que me siento con mucho peso sobre los hombros de ser el representante máximo de la música clásica.
Hombre, en Madrid Directo, desde luego. Además, eres muy bueno, compañero, eres muy bueno, eres un pianista estupendo, claro que sí.
Te agradezco las palabras. La verdad es que, fíjate, hoy 1 de agosto vengo un poco a darte la serenata.
Porque ay,
además
qué
ahora,
bien.
Como no hay gabinete, estamos así un poco más relajados tú y yo, te puedo dar un poco más la serenata, que es de lo que vengo a hablar hoy, porque ese término serenata en la música tiene un significado algo diferente a lo que solemos utilizarlo, porque uno cuando dice que vaya serenata me está dando, es como qué pesado está siendo, ¿no? Porque me está aquí sin parar de hablar. Pero
yo sé que lo has hecho para decir qué bueno que es Mario Mora con las serenatas. Yo ya no, sé que no, tú no me das la serenata en plan peyorativo, todo lo contrario.
Bueno, hoy traigo serenatas, porque es verdad que en la música clásica solemos hablar de sinfonías, de sonatas, de óperas, pero hay un género que solemos obviar y que los grandes compositores también han utilizado, han compuesto, que son las serenatas. Mm. Y es un género que ha sido parte, además, de la música desde siempre. Nos vamos al Renacimiento y hay serenatas, ¿no? Pero es que si nos vamos al diccionario de la RAE, uno busca serenata y lo primero que aparece es composición musical, por lo común nocturna, destinada a festejar a alguien.
Ay, esto está bien, ¿vale? Cuando le vas a hacer la ronda o la serenata a alguien al que quieres, ¿no?
Claro, va por ahí un poco la cosa. Luego, si uno lee un poquito más, no tiene por qué ser nocturna, puede ser también al atardecer, en la tarde, pero sí que tiene un poco ese ambiente festivo, ese ambiente de piezas que se interpretaban normalmente al aire libre, estaban diseñadas para ser ligeras, para ser entretenidas, para ser galantes, a veces pomposas, a veces más tranquilas, pero siempre atractivas. Y como decía, ya incluso en el Renacimiento, en el Barroco, encontramos algunas que al principio se llamaban nocturnos, pero si avanzamos un poquito más, nos vamos a un primer compositor que se llevó esta serenata a una de sus composiciones más conocidas. Estoy hablando de Mozart y seguro que todo el mundo ha escuchado esto.
Para abrir no está nada mal, ¿eh, Mario?
Bueno, una música que representa muy bien lo que es una serenata. En este caso es la serenata nocturna de Mozart, que es una de las obras más conocidas de la historia de la música. ¿Por qué? Nunca lo sabe uno, pero es verdad que yo creo que representa muy bien este género de música festiva, de música para encuentros especiales. De hecho, entonces escribían para orquestas más pequeñas. Es decir, aquí no estamos escuchando una orquesta de 60, 70 músicos. Es un conjunto, pues, principalmente de músicos de cuerdas. Igual hay 20, 15 o 20 músicos. Y siempre se ha conservado esa asociación con la música nocturna, no tanto en su lado íntimo, como estamos escuchando, sino en ese lado, en esa facción más festiva, más agradable, a veces romántica. Y esto yo creo que representa muy bien lo que es la serenata vienesa de finales del 18, muy clásica, muy elegante, muy juguetona, que podría, yo creo, que acompañar un encuentro. Yo me imagino que podemos estar ahí en el siglo XVIII, ¿no? Con la alta sociedad, tomando un vino, tomando un champán.
Con el miriñaque puesto y la peluca. Y, claro, el lunar en la mejilla.
Con esas conversaciones agradables y relajadas. No se sabe realmente para qué la escribió Mozart. No hay un evento relacionado, pero sí que yo creo que refleja perfectamente ese carácter del que hablamos.
Has empezado a lo grande, porque como tú bien dices, es una de las piezas de música clásica más conocida, más popular, más famosa e importante. Pero hay más, ¿verdad?
Hay más. Además, haciendo esta selección me he dado cuenta de que las serenatas definen muy bien a los compositores, porque como es una obra un poco más libre, un poco más relajada, yo creo que es un lienzo sobre el que plasman mejor su estilo, su sello, sus características. Y aquí Mozart se pone juguetón, ¿no? Que es uno de los géneros o de las características de su música más conocida. Pero fíjate, nos vamos a ir a Tchaikovsky, nos vamos a ir a su serenata, tiene una escrita, solo una, y por supuesto en una serenata tenía que incluir uno de sus más bailables valses.
Aquí nos hemos ido ya al siglo XIX, ¿no?, con Tchaikovsky.
Claro, seguimos en una fiesta, pero hemos avanzado ya al siglo XIX, y en las fiestas del siglo XIX pues no sonaba reggaetón, no sonaba jazz, no sonaban los temas de los 80, sonaba esto. Esto es con lo que charlaban, con esto comían canapés, bebían vino, bebían champán, se reían, contaban sus chismes, sus cotilleos. A ver, no es que realmente esta música fuese acompañante, es verdad que la fiesta pues podía tener un momento musical en el que la orquesta tocando, pues captaba la atención de todos, todo el mundo se callaba y después de esta interpretación seguía la fiesta, seguía la conversación. Y hay que tener en cuenta que estamos escuchando música de Tchaikovsky, pero además, cuando un creador te dice que esta es una de sus mejores obras, yo creo que hay que tenerla muy en cuenta, porque es que el propio compositor dijo que esto es de lo mejor que había escrito. De hecho, se inspira mucho en el estilo de lo que hemos escuchado de Mozart, es clásica, es elegante y además es una orquesta, una obra muy tocada por las orquestas de cuerdas. Fíjate cómo escucha.
Decías, Mario, que son obras escritas para grupos pequeños, ¿no?, de música.
Sí, si alguien escucha con atención y ya es, a lo mejor tiene más experiencia o es más melómano, se dará cuenta de que no estamos escuchando instrumentos de viento. Todos son violines, violas, violonchelos, contrabajos. No hay trompetas, no hay clarinetes, no hay percusión, porque suelen estar escritas para o bien para grupos pequeños, o bien para orquestas de cuerda, o bien para orquestas de viento, pero no todo junto. Y estas que hemos escuchado, por ejemplo, son para orquestas de cuerda, solo hay instrumentos de cuerda. Sin embargo, en la siguiente, y la única que traigo, en la que sí que nos encontramos una serenata para una orquesta muy grande y con todos los instrumentos. Mira, escucha.
Mario, estás un poquito, como diría yo, más pomposa, ¿no? Más así, elocuente, más grandiosa, a lo mejor, no sé.
Es muy grandiosa, sí. Esto lo consigue Johannes Brahms. Y como decía antes, cada compositor en una serenata se define todavía más. Y es que Brahms tiene esos momentos de victoria, de pomposidad, de fiesta, muy elegante, sin perder esa elegancia. Y esto lo hace, como digo, en esta serenata, que claro, ya rompe un poco lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que son obras para grupos pequeños y aquí tenemos una orquesta completa. Pero es que realmente Brahms la diseña principalmente, primeramente, para un grupo de 9 instrumentos, para un noneto. Lo que pasa es que más tarde dice, bueno, pues me lo voy a llevar mejor a la orquesta completa, que va a funcionar mejor con todos los músicos, aunque pierda esa característica, ¿no?, de ser para una agrupación pequeña. Y la utiliza también un poco egoístamente como una prueba para empezar a entender cómo escribir música para orquesta, porque es de los primeros intentos que él hace. Él le tenía mucho respeto a escribir una sinfonía, y de hecho tarda mucho, porque todo el mundo decía que él tenía que ser el continuador de Beethoven. Y claro, escribir la siguiente sinfonía después de Beethoven le daba mucho respeto. Así que hace como pruebas con este tipo de obras un poco más ligeras, escribe 2 serenatas, de hecho, y así pues aprende de alguna manera a escribir para orquesta. Suena con esta energía y suena así de victorioso, mira.
El detalle este de que quisiera emular o superar a Beethoven o continuarle, para dejarlo de una manera más discreta, está bien, ¿eh?
Sí, la verdad es que es un peso que le cayó sobre sus hombros casi él sin quererlo, ¿eh? Porque todo el mundo vio su talento desde muy joven. Beethoven acababa de morir 20 años antes y como buen alemán le señalaron como el siguiente. Pero claro, esto tiene que tener una presión tremenda, ¿no?, de continuar un legado como el suyo. Bueno, música de 1858, Brahms tenía de nada, estaba en la veintena todavía, y 15 años después un compositor checo compone otra de las serenatas más bonitas, en las que también se refleja esa felicidad con melodías muy bellas. Es la serenata para cuerdas de Antonín Dvořák.
Thank you.
Nada que ver con Brahms, ¿eh? Desde esa pomposidad pasamos a una delicadeza exquisita, muy suave,
sí,
¿no?
Sí, es muy Dvorak. Es, como digo, cada compositor tiene su estilo propio, ¿no? Y en estas serenatas lo explota, ya que escuchamos estas melodías muy bellas, muy atractivas. Por cierto, siempre que hablo de este compositor me gusta deletrearlo porque se escribe D-V-O-R-A-C, Dvorak. Se leería, yo de hecho cuando era muy pequeño, antes de saber cómo se pronunciaba, se decía Dvorak. Realmente los checos dicen Dvorak o algo así, pero bueno, por quien quiera buscarlo, es este compositor que ha escrito esta serenata también solo para cuerdas, como hemos escuchado con Tchaikovsky, con Mozart, y tenemos a un Dvorak pues recién casado, feliz, en plenitud, en calma consigo mismo, cada vez tiene más reconocimiento como músico, y esta serenata refleja muy bien esa sensación que hemos podido tener todos en algún momento, ¿no? De crecimiento, de bienestar, de no necesitar nada más. Y todo esto sin dejar de lado las características de lo que debe ser una serenata.
En esta selección o póker de serenatas hemos escuchado ya a Mozart, a Tchaikovsky, a Brahms, a Dvorak, pero yo creo que para el final nos traes algo más, ¿verdad?
Sí, vamos a acabar con un repóker que siempre gana, así que vamos con la última, también compuesta para cuerdas, en este caso por el inglés Edward Elgar. Nos vamos a los fríos y nostálgicos paisajes británicos.
En esta serenata, Mario, también tenemos protagonismo, aunque sea en la sombra, de su esposa, ¿no?
Sí, las esposas que están ahí presentes, ¿no? En Dvorak era por ser la recién casada y el recién casado que provocó esa plenitud de felicidad. Y en este caso tenemos a Liz, a la esposa de Edward Elgar, que fue la más crítica con el compositor. Y eso está muy bien, ¿no? Tener a alguien al lado que te ponga en tu sitio, que diga lo que desde una opinión fría, lo que está bien, lo que está mal, lo que le gusta, lo que no. Y parece que a Liz, que como digo, echaba para atrás muchas obras de Elgar, le encantó esta serenata. Es música de 1892. Las cuatro últimas que hemos escuchado, o sea, la de Mozart sí que es del siglo XVIII, pero estas últimas son todas de la segunda mitad del siglo XIX. Estamos en pleno romanticismo y tenemos a un compositor en el que muestra también esta habilidad pues, para escribir estas melodías expresivas, melodías ricas que, como digo, pues fueron aplaudidas también por su esposa, por su mujer, y esto le animó también a Edgar a seguir por este camino. Quizá no es tan festiva como las primeras, pero estamos ya casi en el siglo XX, el lenguaje ha evolucionado, nos encontramos a este compositor, Edward Elgar, que es un maestro en evocar estas emociones profundas, estos paisajes ingleses, y logra esta mezcla de melancolía y de belleza muy propias de su música.
Pues hoy nuestro Mario Mora nos ha querido dar la serenata en este 1 de agosto y nos ha encantado, Mario.
Bueno, serenatas, yo creo que todos la damos en verano, pero al menos sí. Ya sabemos también lo que significa en el mundo de la música, que es un género, como digo, bastante escondido. Siempre hablamos de sinfonías, de óperas, de sonatas, pero hay serenatas muy interesantes, así que aquí dejo 5, pero hay más, ¿eh?
Pues como siempre, Mario, ha sido una auténtica delicia. Te esperamos ya la semana que viene. No sé si ya estarás tan fresquito como estás hoy, porque estás por el norte.
Ahora mismo estoy casi, casi con la chaqueta. Pero la semana que viene voy a estar pasando calor con vosotros allí.
Ay, muchas gracias. Serás bien recibido como corresponde. Un beso muy fuerte, Mario. Gracias.
Un beso. Gracias a ti.
Bueno, nosotros estaremos aquí de nuevo con ustedes mañana. Será a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo. Les dejamos con la serenata.